Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer tuvo lugar una iniciativa importante, una iniciativa social importante en España. La plataforma Más Plurales organizó una, lo que se llama, quedada digital, en Twitter, en redes sociales. Una acción conjugada, pues, que duró 2 horas en redes sociales, subrayando la denuncia a una ley que continúa su tramitación, y según continúa su tramitación, me refiero a la ley de educación, o lo que se conoce como ley CELA, pues según continúa su tramitación cada vez va siendo más y más y más todavía decantada en contra de la libertad educativa. Esta llamada ley CELA, que técnicamente se conoce como LOMLOE, pues está rompiendo, digamos, todas las barreras mínimas en las que los padres podían amparar su derecho educativo. Y bueno, pues un servidor también quise hacerme presente en esa quedada, en esa presencia en Twitter, intentando, ¿no?, que desde, bueno, pues esos hashtag que se realizan, Más Plurales, Stop Ley Celal, Libertad de Educación, bueno, pues se hicieron presentes redes sociales. Y el saludo de partida de este programa Sexto Continente, en el que también trataré esta cuestión, pues es este mensaje que un servidor envió ayer a redes sociales, ¿no? Y es el siguiente, ¿eh? Una prueba de que los libertarios no creen en la libertad es que quienes gritan "nosotras parimos, nosotras decidimos" se niegan a aplicar ese mismo lema al derecho educativo de los padres. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es posible que quien hace suyo el eslogan, el lema "nosotras parimos, nosotras decidimos"? ¿Cómo es posible que quien afirma tal cosa luego niegue el derecho de los padres a educar a los hijos? ¿Por qué no se dice "nosotras parimos, nosotros educamos a nuestros hijos"? Pues no, fíjate tú. Los padres traen los hijos al mundo, pero que se les niega el derecho educativo. Va a ser el Estado el que los eduque. Luego, en realidad, fijaros bien, ¿eh?, ese "nosotras parimos, nosotras decidimos", en el fondo es una falsedad. En el fondo, el aborto no es una decisión libre, más bien es todo el fruto de una sociedad, de una cultura de muerte que nos ha llevado, ¿no?, a hacer una opción contra lo más sagrado que tenemos dentro de nosotros. Pero bueno, yo aquí ahora me quiero concentrar en esta contradicción. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que este gobierno está anunciando, pues todavía, ¿no?, una reforma de la ley del aborto para que sea un aborto más absolutamente sin ningún tipo de cortapisa, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿cómo es posible que al mismo tiempo niegue el derecho educativo de los padres? ¿Hasta qué punto queda claro, ¿no?, que la ideología libertaria es liberticida y caminamos hacia un estatalismo, hacia un control de las conciencias, hacia un pensamiento único impuesto, disfrazado de democracia? Caminamos, ¿no?, hacia una cercenación, se está cercenando la patria potestad de la familia, la patria potestad de los padres. Es una intromisión, ¿no?, una intromisión del estatalismo en la vida, en la vida de los ciudadanos y en la vida de las familias especialmente. ¿Cómo es posible que quienes gritan "nosotras parimos, nosotras decidimos" nieguen a las madres, a los padres, a las madres, el derecho educativo de sus hijos? ¿Cómo es posible? ¿Qué gran mentira? ¿En qué gran mentira estamos todos, ¿no?, imbuidos? Bueno, pues este es el saludo de entrada que quería haceros, al tiempo que os animo a sumaros a la recogida de firmas que esta plataforma está realizando. Si entráis en la página web Más Plurales, en esa página web másplurales.es, encontraréis que allí hay una recogida de firmas, hay ya 500.000 de firmas recogidas. Es previsible que la tramitación de esta ley de educación pues lleve a su aprobación en no mucho tiempo, y sería importante que hubiese un número, ¿no? Porque todavía hay una desgracia mayor que el hecho de que una ley inicua como esta se apruebe. Y la desgracia todavía superior sería que eso aconteciese sin resistencia social. Porque una de las desgracias que estamos viendo es que, bueno, que en España van ocurriendo muchas cosas sin resistencia ya. O sea, que la resistencia moral, de nuestra sociedad pues ha decrecido mucho. Están pasando muchas cosas que si hubiesen acontecido hace unos años hubiesen generado un revuelo tremendo. Pero con el paso del tiempo vamos tragando, y ya cualquier cosa ya que hace 10 años, ¿no?, hubiese supuesto pues un revuelo tremendo y un tener que echar en los gobiernos para atrás esas medidas porque la resistencia ciudadana pues no les ha permitido. Pero en este caso ya la resistencia moral es muy débil. Se va poco a poco anestesiando la capacidad de la sociedad de resistencia moral. Por lo tanto, os animo a participar en esa recogida de firmas desde la página web másplurales.es. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, del muro de Facebook. Recuerdo que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis a vuestro alcance todos los materiales que se van generando de evangelización, incluidos también los programas anteriores de Sexto Continente. Ahí están en ticonfio.org. Asimismo, también los encontráis en el podcast de Radio María. Bien, he dicho esto. Dentro de esta página web másplurales.es se nos habla de 10 formas que tiene la ley CELA, o LOMLOE, como se llama técnicamente, 10 formas de coartar la libertad. Bueno, pues la primera supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin permitir que la comunidad educativa tenga presencia en su elaboración. O sea, es curioso porque nunca había acontecido, nunca, y eso que hemos tenido muchas leyes de educación desgraciadas, en las que se ha hecho, ¿no?, se ha hecho de la educación pues un lugar de un lugar, un instrumento al servicio de una ideología, al servicio de unas finalidades. Se ha renunciado al hacer un pacto de Estado entre el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo de mínimos, ¿no?, sobre una ley educativa. Bueno, pues siempre, ¿eh?, cada vez que llega alguien a gobernar, hace su ley de educación, derogando la anterior, y siempre, por cierto, siempre en la misma dirección, con matices, pero en la misma dirección. Pero esta vez ha sido la primera vez en la que, de una manera descarada, descaradísima, en las tramitaciones parlamentarias, en todas esas comisiones internas en las que se estudian en detenimiento las cosas, se han negado a que haya pues una presencia, una palabra, bueno, pues de la comunidad educativa, se ha negado a que allí pues puedan hacerse presentes pues representantes de plataformas de iniciativa social, de colegios de iniciativa social, que quieren también decir una palabra. Fíjate que no es vinculante, pero por lo menos déjales que hablen, ¿no?, en la comisión. Bueno, pues ni siquiera eso, ¿no? Es una ley partidista, ideológica, que ha tomado la opción de que, aprovechando esta situación del coronavirus, en la que todo el mundo está anestesiado pues con la situación de la pandemia, y que si me confinan, no me confinan, me dejan trasladarme, no me dejan trasladarme, mientras que estamos distraídos, pues con eso, mientras tanto, esto es lo que acontece, lo que acontece no es que te dejen moverte del municipio o no te dejen moverte del municipio, sino lo que acontece es que no te permiten ser tú el que elija la educación de tus hijos. Al lado de eso, lo de salir del municipio no es una broma. Bueno, segundo lugar, la LOMLOE elimina la demanda social. La demanda social que antes estaba reconocida en la ley, es decir, la ley educativa reconoce que tiene que responder a la demanda social. Los padres demandan, oye, y entonces el Estado tiene que... Esa expresión se ha quitado, se ha retirado. Se ha dicho, no, a partir de ahora el Estado no responde a la demanda social. Eso es tremendo. Que haya acontecido eso sin que haya habido resistencia social es tremendo, ¿no? Es decir, que la Administración ni siquiera debe de valorar la elección de las familias a la hora de establecer qué vacantes existe, donde hay un colegio o no hay un colegio, no tiene que atender la demanda social, ¿no? Supone un paso más en una planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de, bueno, pues de escuelas públicas que están vacías, que no tienen demanda. Pero claro, el Estado dice, no, aquí la demanda soy yo el que diría a dónde tiene que ir cada uno, pero aquí, aunque demanden, mientras que haya aquí un colegio público que esté vacío, yo no, y punto, ¿eh? Y punto. O sea, estamos hablando de algo que es verdaderamente grave, la renuncia, o sea, el rechazo del concepto de responder a la demanda social. Tercer lugar, se inventan un término, ¿no? Han rechazado, o sea, han de hecho desaparecer del mapa el término demanda social, que siempre estuvo presente en las leyes anteriores, y a cambio de él han puesto un término nuevo que se llama derecho a la educación pública. Ojo, tú tienes derecho a la educación pública, pero a ninguna otra cosa. O sea, tú tienes derecho a lo que yo te diga, a lo que yo te diga, pero no tienes un derecho a elegir otro tipo de educación, el único derecho existente en realidad es el derecho a la educación. Yo tengo derecho a la educación. No, tú tienes derecho a la educación pública. Es que nos cambian el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta. Es que fijaros lo que acontece ahí, ¿no? Cambiar el término demanda social por derecho a la educación pública. Cuarto aspecto, se vuelve a postergar la enseñanza de la religión, se deja la asignatura sin alternativas, sin efectos en la evaluación. no tiene alternativa a la asignatura de religión y no es evaluable, ¿no? Bueno, está claro que es ir poniendo palitos y palitos en la rueda, pues para intentar descarrilarla, Quinto punto. Se crea una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, otra especie de una reedición de la educación para la ciudadanía, no basada en valores comunes, sino como un instrumento de adoctrinamiento ideológico, pues al servicio de la ideología de género, etcétera, etcétera, que esas cosas ya no hay que ser muy listo para imaginárselas. Sexto aspecto, que la plataforma Más Plurales denuncia. Se abre la puerta a la inclusión de un representante del ayuntamiento en el consejo escolar de todos los centros. Y esto, además de ser innecesario, injustificado, supone una interferencia en el ideario y en el proyecto educativo de los centros. La creación de una especie de comisario político. A ver, ¿pero qué hacía ahí un representante del ayuntamiento en el sentado en el consejo escolar del centro? ¿Qué? ¿Y a quién representa? O sea, ¿qué? ¿Y cuál es su finalidad? Pues es una especie de comisario político. Y esto nos lo tenemos que tragar, pues que en un consejo de un colegio, pues por ejemplo, de Iniciativa Social Católica, tenga que tener ahí ese representante del ayuntamiento, que vete tú a saber, pues quién esté en ese ayuntamiento, y qué sensibilidad tenga. Séptimo punto. Esta ley, la LOLOE o ley CELA, insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, ¿no? Pero claro, no hay que ser tonto para... Si uno ve que se habla derechos de la infancia, derechos de la infancia, derechos de la infancia, y no se habla nunca de derechos de la familia, intuye obviamente un nuevo ataque a las familias que incluye el olvido de que el garante de esos derechos son los padres. ¿O qué pasa? ¿Que tú vas a defender el derecho de esos niños al margen de los padres, no? Claro, luego vendrá que las niñas puedan abortar sin que lo decidan ni se enteren sus padres. O sea, va a ser el Estado, ¿no? No los padres, no los que sean garantes de los derechos de los niños. Bueno, octavo punto. Surge la posibilidad de la distribución del alumnado por la administración, para evitar la segregación educativa, se dice, ¿no? Bueno, ¿y no sería más lógico que sea la familia la que elija el centro para su hijo en lugar de la administración? ¿Va a ser la administración la que me diga a mí a qué colegio tiene que ir mi hijo? Bueno, siguiente, el punto noveno. Hay una ausencia de autonomía de los centros. En realidad, pues claro, es un intervencionismo, una centralización, una injerencia, una desconfianza, sin margen de autonomía para los centros. Aquí un centro está a lo que le digan, ¿no? Desde la administración pública. Cuestiona, obviamente, finalmente, ¿no?, el punto décimo, la LOE, esta ley cuestiona la supervivencia de muchos de los centros específicos de educación especial. Bueno, que sabéis que esta ley los deja absolutamente desamparados. Existen muchos centros de educación especial, pues para niños, adolescentes, jóvenes con distintos niveles de discapacidad, en los que sus padres están encantados de que sus hijos tengan esa educación específica. Y ahora viene esta ley y dice, pues no, pues esos centros no tienen ningún tipo de reconocimiento, sino que esos niños, adolescentes, jóvenes con distintos niveles de discapacidades se integran en la escuela común con todo el resto del mundo, ¿no? Bueno, eso tendrán que decidir los padres, ¿no? ¿O es que tú deseas el bien de esos niños discapacitados más que los padres? Si tú lo que querías es que hubiesen abortado, vamos a ser claros, y no han abortado. O sea, tú estabas generando una cultura de muerte para que los discapacitados no naciesen y ahora tú pretendes que vas a custodiar mejor su educación que los padres que decidieron que viviesen. ¿A dónde vamos? Bueno, como veis, ¿no? Pues este es un tema muy serio. Lo que ocurre es que están aconteciendo tantas cosas en tan poco tiempo, mientras que estamos distraídos, que claro, que es que posiblemente nuestro nivel de resistencia social, moral, pues se está viendo muy debilitado, ¿no? Por lo tanto, os animo a todos, Este es un tema serio. Tomémoslo como un deber de conciencia, pues de, bueno, alguien diría ciudadana. Bueno, yo soy obispo, y vamos a hablar como un deber de conciencia cristiana. Es verdad que la plataforma Más Plurales, en ella no solo está presente la escuela católica, sino está presente también todas las iniciativas de iniciativas sociales no católicas, también pues laicas, porque obviamente este ataque va contra la iniciativa social en su conjunto, aunque todos sabemos que a quien verdaderamente le tienen ganas, a quien le tienen ganas es a la educación católica. ¿Por qué? Pues porque el catolicismo es el que se resiste en este nuevo orden mundial del pensamiento único. El catolicismo es el que se resiste a pasar por el aro del pensamiento único. Entonces, pues os animo a tomarnos en serio esta iniciativa, esta participación, esta colaboración en esta iniciativa de recogida de firmas, en esta iniciativa de másplurales.es. 500.000 de firmas recogidas, pero sería importante, ¿no?, que sean muchas, muchas más. Bueno, como el tema que hemos hablado, sé que es un tema duro y que a alguno se le habrá encogido un poco, se le habrá encogido el corazón, vamos también a ensancharlo con ese canto de el Aleluya, una versión de las tantísimas versiones que hay, ¿no?, de ese Aleluya de Leonard Cohen, es la que Ildivo tradujo y expresó de la siguiente forma.
Soldado acaso él regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Consiguió creer, y un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya. Dios
Dios nos proteja de un mal final, hoy un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia.
Aleluya, porque Cristo es el Señor de la historia y el Señor nos muestra en el Evangelio cómo navegar en medio de aguas turbulentas y cómo Él, cuando pensamos, ¿no?, que nuestra barca está a punto de perecer, Él se muestra caminando sobre las aguas y nos recuerda que está siempre con nosotros en medio de esta tempestad. Por eso somos capaces, después de haber hablado de una situación dura, dura en la vida, en la vida pública de España, somos capaces de decir aleluya, porque Él es el Señor de la historia. Esta batalla no es nuestra, es suya, es suya. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a su servicio y discernir bajo la luz del Espíritu Santo. Bueno, damos un paso más. El programa anterior de Sexto Continente comenzamos la presentación de la carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona, El desafío de la soledad. Es una carta que hemos escrito, pues también el obispo de pertenecemos a esta provincia eclesiástica de Pamplona, también el obispo de La Rioja, el de Jaca y el de San Sebastián. La vez pasada comenté el primer capítulo, que hablaba de cómo el ser humano es relacional. Vamos ahora a adentrarnos en el segundo capítulo, la soledad como problema. Bueno, la carta pastoral dice que hay diversos tipos de soledad, en concreto cuatro tipos de soledad. Hay una soledad que es vocacional, otra soledad que podemos decir que es aceptada libre y conscientemente, otra que es egoísta y otra que es impuesta. Claro, la valoración que tienen son muy distintas. Existe una soledad vocacional y seguro que también hay, por ejemplo, oyentes en este programa que forman parte de esa soledad vocacional, que han recibido una llamada de Dios a retirarse en el claustro y vivir una vida de silencio. Hay otra soledad que es elegida o aceptada, en el sentido de que uno, bueno, no es que haya recibido una vocación en ese discernimiento de estado de vida, pero sí que en su vida han acontecido circunstancias, etcétera, que para intentar, o sea, que para ser fiel a la llamada de Dios en su vida supone que tiene que aceptar una situación pues en la que está más solo. Alguien que, por ejemplo, pues por cuidar a sus padres o por realizar determinada acción, ¿no?, de generosa, ¿no?, al servicio de los demás, asume libremente una situación de soledad. Lo decide libre y conscientemente. Es otro tipo de soledad. Existe también una soledad que es egoísta, que quien, mira, se escapa de la convivencia, se escapa de la ese lugar en el que convivir con los demás supone que no sea yo el que tenga que decidirlo todo. Dice, yo quiero vivir una vida absolutamente, como se dice popularmente, así, ¿no?, a mi bola. Y entonces, mira, pues me supone eso una mucha soledad, ¿eh? Sí, pero como tiene un planteamiento egoísta, se refugia en la soledad para que su egoísmo no choque con nadie, ¿no? Y luego está otro tipo de soledad, que es la soledad impuesta, la soledad en la que los pecados de la vida, de, o sea, pues arrinconamos a personas, las estamos arrinconando, las estamos aislando, y hay soledades que han sido impuestas por el egoísmo de los demás, ¿eh? Impuestas, y claro, haciendo un daño muy grande, ¿no? Porque esa persona, claro, no ha hecho una aceptación de esa situación, sino que es que le han llevado a ella, pues eso, pues irremediablemente arrastrada, ¿no? Son cuatro tipos de soledad bien distintos, ¿eh? Repito, la vocacional, es decir, una carmelita, ¿eh? La consciente y libremente elegida, la de alguien, ¿eh? Que acepta un grado de soledad, porque eso, bueno, porque es la única manera de poder hacer un bien en esta vida, la egoísta, la que yo voy a mi bola, y la impuesta, ¿no? Pues por el egoísmo de los demás. Como os podéis imaginar, de estas cuatro, las dos últimas, la egoísta y la impuesta, son las que deshumanizan, las que son destructivas, y las que en este capítulo en concreto especialmente, ¿no?, queremos denunciar, ¿no? Para poder hablar de esto, en la carta pastoral se utiliza un triple punto de vista. Primero, hablemos de la soledad objetivamente como algo externo a nosotros. Segundo, hablemos de la soledad desde mi experiencia, mi soledad. Y tercero, hablemos de la soledad de nosotros, es decir, de tu soledad, de la soledad del prójimo. Con respecto a la soledad, en el sentido, digamos, conceptual, bueno, decir que en realidad la soledad conceptual, hablar en teoría, en teoría de la soledad, es muy abstracto, porque claro, la soledad cuando verdaderamente se le conoce es cuando le ponemos nombre y apellido, ¿sabes? Hablar de la soledad en abstracto hasta tiene el riesgo de refugiarse en poesías, por ejemplo, cuando se habla mucho de que la soledad es bella, sí, es bella cuando se tiene con quien compartirla, con lo cual no está soledad, ¿sabes? O sea, a ver, por eso quizás tenemos que huir de la soledad hablando de ella en el sentido abstracto, En cualquier caso, aquí se cita pues una reflexión del poeta latino Marco Valerio Marcial, que dice, ¿no? El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos. Claro, es verdadera, pues lo que he dicho yo antes, lo que he dicho antes es que la soledad es muy bella cuando se tiene con quien compartirla, con lo cual ya no es tal soledad, ¿no? O sea, con lo cual, yo creo que aquí lo que viene a decir este punto de la carta pastoral es, a ver, no teoricemos, no hablemos de la soledad en abstracto. Vayamos a la experiencia, a la experiencia personal. Por eso, dando un paso más, dice, ¿no?, la carta, hablemos de mi soledad, qué acontece, ¿no?, en mi vida ante esa soledad. Y entonces, ayudándonos de la Sagrada Escritura, pues observamos que hay experiencias de soledad muy distintas, muy diversas, pero vamos, muy diferentes, contrapuestas, ¿no? Existe, por ejemplo, ¿no?, pues un texto de la Sagrada Escritura que es de Deuteronomio 32:10, en el que dice cómo Dios sale al encuentro de su pueblo y dice, lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Impresionante, ¿eh?, esta expresión del Deuteronomio. Una soledad poblada de aullidos. Existe una soledad que es terrible, porque está llena de aullidos, ¿no? Aullidos de sufrimiento, aullidos que, en el fondo, están manifestando la cruda, el crudo egoísmo, la cruda competitividad de esta sociedad, en la que es un poco la ley del más fuerte, la ley de la selva, ¿no? Es una soledad poblada de aullidos, como cuando uno va a la selva y ahí pues oye al lobo aullar y bueno, algo así también a veces ocurre. Hay una soledad poblada de aullidos de nuestros miedos, de nuestras amenazas, de tantas amenazas que acontecen, riesgos, incertidumbres. Nos sentimos acechados, hay una soledad poblada de aullidos. Luego la experiencia, ¿eh? La experiencia nuestra es que la soledad suele ser un sitio en el que se manifiesta en gran manera nuestra vulnerabilidad, que nos sentimos atacados, nos sentimos acosados, ¿no? Sentimos el miedo de que la soledad nos hace vulnerables. Los encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos, ¿eh? Deuteronomio 32:10. Sin embargo, también se refiere en la carta pastoral que existe también, claro, experiencias distintas, que también cuando alguien ha tenido el encuentro con Dios, desde la experiencia mística, se ha podido vivir la soledad de una manera muy distinta. Una misma situación de soledad, cuando uno ha tenido una experiencia de encuentro con Dios, resulta que se convierte en una soledad habitada, ¿no? En una soledad sonora, soledad habitada o soledad sonora. En el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en ese que habla de una noche sosegada, se utiliza ese término, el término de una soledad sonora. ¿Por qué? Porque es una soledad habitada, habitada con la presencia de Dios, en la que se oye el eco del amor de Dios y de las personas amadas. Entonces, oye, qué diferencia, ¿no? Que una soledad sea una soledad poblada de aullidos, o que tu soledad sea una soledad sonora, una soledad habitada, en la que oyes el eco de esa música, de esa sinfonía que es el amor de Dios y el de tus hermanos. ¡Qué diferencia de experiencia tan distinta! ¿Cómo son mis soledades? ¿Cómo es mi experiencia de soledad? ¿Se parece más a una soledad poblada de aullidos? ¿O se parece más a esa soledad sonora del cántico de San Juan de la Cruz, una soledad habitada? Bueno, esta mística cristiana de la soledad, pues es verdad que algunos la han recibido, ¿no?, como una vocación muy especial, lo decíamos antes. Por ejemplo, pues aquí se refiere a los cartujos, ¿eh? A los cartujos, y aquí hay una cita de un discurso, de una homilía que pronunció Benedicto XVI a la cartuja en el año 2011, y entonces, bueno, pues habla de esa mística, de esa mística de la soledad habitada, de esa soledad sonora. Pero evidentemente, el hecho de que pueda haber experiencias tan distintas de una soledad poblada de aullidos o una soledad sonora y habitada, a ver, ¿eso qué quiere decir? Que la soledad es una situación en la que el hombre se tiene que encontrar con la realidad de su desnudez. Porque muchas veces, fuera de la soledad, tapamos los problemas interiores, los tapamos pues de muchas maneras, ¿no? A veces con relaciones frívolas con los demás estoy tapando el problema, pero de repente cuando te quedas sin falsas seguridades, te quedas sin esas personas o recursos en los que estás disimulando tu soledad, cuando te quedas desnudo ante ti mismo, entonces es cuando de repente dices, a ver, ¿mi soledad qué es? ¿Poblada de aullidos o mi soledad está llena de Dios? Y Dios a veces permite situaciones de crisis en las que se nos caen las falsas seguridades en las que nos apoyamos, para que te veas desnudo y entonces uno vea la realidad, la cruda realidad, y diciendo, a ver, ¿mi soledad de qué tipo es existencialmente? ¿Es poblada de aullidos o es una soledad sonora habitada? Y es importante que no nos escondamos detrás de falsas caretas, sino que seamos capaces de descubrir cómo es, ¿no?, cómo es nuestra soledad. En realidad, no nos conoceremos a nosotros mismos hasta que no nos quitemos esas caretas y descubramos cómo es mi corazón en la soledad, ¿eh? Repito, si poblada de aullidos o si es una soledad sonora y habitada, Bueno, y en tercer lugar, también hay que decir que la soledad, hay que referirla no solamente a mi experiencia, sino que también hay que percibir a mi prójimo en soledad, lo cual supone que la situación existencial de soledad de los que nos rodean es una llamada a salir de nosotros mismos, es una llamada a la comunión, es compartir el misterio desgarrador de la soledad de los demás desde la profundidad del corazón, es percatarnos de que hemos sido creados para la comunión, nos ayuda a salir de nosotros mismos, siempre tenemos ese riesgo de estar cerrados en nuestro bucle melancólico. ¿Cuántas veces, no? El salir al encuentro de los demás nos ha rescatado de ese bucle melancólico en el que a veces nos refugiamos, ¿no? Y por cierto, en esta carta pastoral se hace referencia a la advocación, bueno, a la advocación de nuestra madre en el misterio, me refiero a nuestra madre del cielo, a la Virgen María, en ese misterio de la soledad. ¿Sabéis que hay una advocación de la soledad? Que en el fondo, pues es una especie de está muy ligada a Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Nuestra Señora de la Soledad. Y que también está ligado a los siete dolores de la Virgen María. El último de los dolores de la Virgen María es el de la soledad, el del entierro de Jesús, en el que ella se queda sola, ¿no? Bueno, es una perspectiva para acercarnos a la soledad desde la experiencia de María, cómo vive ella esa soledad de haberse quedado sin su hijo, del entierro de su hijo. Es el último, el séptimo de los dolores de María, el de la soledad. Bueno, pues esta perspectiva es la que se nos ofrece en este capítulo segundo, la soledad como problema. Os invito, quien quiera poder leer directamente, pues a tener acceso para leerlo, va con mucha facilidad, la encuentra pues en la página enticonfio.org. Podéis encontrar esta carta pastoral, El desafío de la soledad. El Señor nos dice, para salir de nuestra soledad, buscadme y viviréis. Escuchamos esta canción de Marcos Vidal.
Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda Thank you.
Señor también pide, ¿no?, nuestra entrega decidida para que Él también pueda hacer el milagro de la transformación del mundo. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 220. ¿Ha de aceptar la Iglesia todas las resoluciones democráticas? Y responde: el pronunciamiento de la Iglesia a favor de la democracia no significa que tenga que estar a favor de todas las resoluciones que provengan de una entidad democrática, ni tampoco asumirlas. El juicio moral de la Iglesia en ocasiones puede incluso enfrentarse a resoluciones de parlamentos legislativos. ¿Cómo puede la Iglesia dar su beneplácito al aborto, a la investigación con embriones o a la pena de muerte? La Iglesia tiene la tarea de criticar esos desarrollos, aunque no tenga la posibilidad de impedirlos. En todos estos casos es deseable la presencia activa de los cristianos en política, para que luchen por los valores de la vida y los derechos del hombre, y para que se involucren con el cambio en las decisiones políticas. Bueno, en la doctrina social de la Iglesia sí hace una afirmación favorable a la democracia como sistema de gobierno, pero claro, lo que no hace es asumir, ¿no?, la democracia como forma de pensamiento. No, la democracia es una forma de desarrollo práctico, práctico de la vida. Pero tenemos claro que la democracia, a ver, las urnas dan el derecho al ejercicio del poder, pero las urnas no dan la razón. las urnas no dan la razón, dan acceso al ejercicio del poder. Y cuando la Iglesia dice, a ver, que es favorable, ¿no?, a esa forma, ¿no?, a esa forma de buscar el ejercicio del poder, lo hace pues porque, claro, es que no existe una fórmula alternativa que parezca que sea más adecuada, y además la experiencia nos dice que es que muchas veces la democracia pues acaba siendo el menos malo entre las formas de gobierno, pero ojo, o sea, es decir, la Iglesia cuando hace, ¿no?, esa declaración favorable a la democracia, no está con ello asumiendo que se convierta en una forma de pensamiento, ¿no? Es una forma de ejercicio práctico, ¿no?, sobre la gobernabilidad, ¿eh? Entonces, claro, pues la Iglesia no va a asumir, los cristianos no vamos a asumir, ¿no?, que es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿eh? Lo que está ocurriendo hoy en día es que se ha pasado de la democracia como forma práctica de gobernarse a una especie de pensamiento único, como si lo que saliese de las urnas, lo que saliese de la mayoría, pasase a ser el legado común de toda la sociedad, ¿eh? Aquí hay una frase en el DOCAT, porque como más de una vez os he dicho, junto a estos puntos del DOCAT a veces se ilustran con algunos pensamientos, ¿no?, que son interesantes, y en concreto hay un pensamiento de un escritor americano fallecido en 1910, o sea que estamos hablando de un tal Mark Twain, que dice: si te das cuenta de que formas parte de la mayoría, habrá llegado la hora de que revises tu posición. Fijaros esta expresión tan contraria a lo del pensamiento único al que vamos. Mira, si con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que, oye, de que tú formas parte de la mayoría, del pensamiento mayoritario, háztelo ver. Que se encienda en ti algunas luces rojas de revisión. ¿Por qué? Porque el mismo Señor en el Evangelio nos llega a decir: ¡ay de vosotros si todo el mundo habla bien! ¡Ay de ti si todo el mundo habla bien de ti! ¿Qué, en qué te habrás apartado del camino recto? Luego, tenemos que tener una distancia hacia esa una prevención hacia esa popularidad, hacia ese encajar bien, hacia ese entender que lo que sale del pensamiento o de la sensibilidad mayoritaria vaya a ser lo que es más deseable. Cuidado con ello, O sea, por lo tanto, la opción práctica por la democracia como el mal menor, a la hora de organizarnos de una manera práctica, y además desde un tipo de bases, desde luego, que parten del reconocimiento de la dignidad de las personas, no nos hace ciegos para ver cómo está siendo manipulada la democracia. Y además, claro, pues una democracia sin valores se termina por convertir en una dictadura en poco tiempo. Entonces el gran problema que tenemos aquí no es la democracia, no es la falta de valores, claro, que hace que la democracia se convierta en una dictadura y cualquier otro tipo de forma de gobierno se convertiría inmediatamente en una dictadura en la medida que no haya valores. Porque el no reconocimiento, ¿no?, de unos principios innegociables, el no reconocimiento de una ley natural, el no reconocimiento de un punto de partida pues incuestionable, claro, hace que ya a partir de ahí, ¿no?, pues el hombre tienda por un camino, por un sistema de gobierno, por el otro, pero ya a manipular la realidad, Entonces, por eso aquí, después de haber hablado de la democracia, de los valores que tiene la democracia, pues el DOCAT dice: bueno, pero un momento, o sea, la Iglesia no va a asumir las resoluciones antinaturales que provengan de la democracia, no las va a asumir, y esto se puede aplicar, ¿no?, a cualquier otro sistema de gobierno. Me habéis escuchado también en alguna ocasión esa famosa frase, sentencia de Lope de Vega, ¿no?, que él estaba hablando no de la democracia, sino de un tipo de monarquía en la que, bueno, pues que era una monarquía en la que verdaderamente existía un mandato directo del rey, no meramente, digamos, decorativa, como tenemos hoy en día, ¿no? Dice Lope de Vega, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Eso lo decía Lope de Vega con respecto a la monarquía. Bueno, pues nosotros podríamos decir con respecto, ¿no?, a la democracia exactamente lo mismo. Todo lo que manda la democracia, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es democracia quien así se desmanda. O sea, se puede aplicar ese mismo, esa misma sentencia de Lope de Vega a todo tipo de sistemas de gobierno. Porque, repito, la democracia no da la razón. La democracia es un sistema como los demás que dan un acceso al ejercicio del poder. Y luego tú tienes que ejercerlo bien. Claro, si no lo ejerces bien, el sistema no garantiza que tú lo ejerzas bien. El sistema te posibilita ejercerlo bien, pero también lo puedes ejercer mal. Bueno, algo obvio, ¿no?, pero que es lo que nos recuerda este punto 220. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.